quieres aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa, porque los jueves a las 12 menos 20 de la mañana tenemos una cita con Federico Jiménez Los Santos y Endesa, donde un experto va a contestar a nuestras dudas sobre el mundo del gas, de la luz, las facturas o cómo ahorrar en el consumo de nuestro hogar. Así que si quieres una respuesta a tus preguntas, nos puedes dejar tu mensaje en el WhatsApp 689-4253-11, 689-4253-11, o a través de un correo electrónico en tuenergia@esradio.fm. Recordad la fecha, son todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana en Es la Mañana de Federico y de la mano de Endesa.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria, y hoy, como los últimos lunes, quiero fijarme en alguna figura nuestra, española, que haya sido grande en lo suyo. Y hemos tocado muchos palos, pero me parece que es la primera vez que nos vamos a adentrar en el palo de un artista, de alguien que fue enormemente grande en lo suyo y que desgraciadamente es muy poco conocida en nuestro país, mucho menos de lo que probablemente merecería su talento, porque no era de la cuerda del régimen. Ella nació a finales del siglo pasado y su trabajo se desarrolló durante la primera parte del siglo XX, pero no simpatizaba con la causa franquista, por lo tanto tuvo que huir de España, y todo su trabajo y todas las amistades que había tenido, que como ahora veréis fueron muchas y muy importantes, pues fueron cayendo sistemáticamente en el olvido, de tal manera que hablar hoy de Encarnación López, la argentinita, es hablar de una persona que para todos, no para todos, pero para muchos de ustedes resultará desconocida. Pero tenemos la oportunidad de adentrarnos en la biografía de ella, porque acaba de salir a la venta un libro, una biografía sobre esta mujer, que se titula La vida encontrada de Encarnita López, la argentinita. Y la verdad es que ya solo el título, La vida encontrada, es muy, muy sugerente. La autora es Paulina Fariza. Paulina, bienvenida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis, gracias.
La vida encontrada, encontrada porque estaba llena, digamos, de contradicciones, encontrada porque te has encontrado con ella por casualidad, encontrada porque, Paulina, en definitiva.
Ay, muchas gracias por la pregunta, porque es que es un poco el leitmotiv del libro, y es que realmente trazar el hilo de la vida de Encarnación tiene mucho que ver con desechar documentación, buscar zonas de su vida sobre las que no hay nada escrito, buscar en biografías de otros y, en definitiva, pues hacer un poco de tejedor. Y bueno, y luego también hay eso, fechas que bailan, en fin, son muchas las razones.
Tú tenías, Paulina, antes de, me imagino que sí, claro, antes de proponerte como objetivo la redacción de esta biografía, de este libro, tenías una noticia especialmente intensa de lo que había sido ella, de lo que había sido Encarnación López.
Pues, a decir verdad, no, digamos, me fue sorprendiendo en la medida que me adentraba mucho y gratamente, pues el calado que tenía esta mujer y la, digamos, sí, la gran figura que era. O sea, yo realmente, pues yo he sido editora durante muchos años y buscando un poco, editaba libros de artes escénicas, hacía biografías, y una vez buscando, pues encontré una noticia que me llamó muchísimo la atención. Este gran artículo en la prensa estadounidense de esta bailarina española tan importante. Y bueno, y fueron pasando los años y fui un poco rascando. Luego vi que era la voz del único documento sonoro que se conserva de Federico García Lorca, donde él toca el piano y donde ella canta las canciones populares españolas. Y suma y sigue, fue un no parar de ver que era pues la bailarina más importante en cuanto a pedagogía y proyección mundial de la danza española, que había triunfado en el Metropolitan durante 5 temporadas, que había hecho en el 43, había participado en el Spanish Festival con bailando el Café de Chinitas, que había escrito Lorca, con una escenografía de Salvador Dalí. O sea que en realidad sería como la última colaboración póstuma, ¿no?, de Lorca y Dalí, después de que de alguna manera pues ya no fueran tan amigos, y ahí había ese vínculo de Encarnación López siempre.
La verdad es que es una mujer muy llamativa. Fíjate que he creído advertir que en un momento determinado, cuando estabas buscando una palabra que definiría su actividad artística, has dudado antes de decir bailarina. Era bailarina, pero podríamos decir que también era cantadora, era flamenca, era artista, le gustaba el teatro, era actriz también. Es decir, era un montón de cosas. Era muy, muy polifacética, me parece a mí.
Totalmente. Ella, digamos, empieza a los 7 años... En las variedades, que era un poco lo que estaba pasando en ese momento, a principios de siglo, y allí pues empieza a destacar como niña prodigio, y había muchas niñas que actuaban entonces, de alguna manera, y bueno, pues bailaba, imitaba, cantaba, tenía mucha gracia, y enseguida se llevó al público de calle. Y a partir de un cierto momento también la contratará Gregorio Martínez Sierra para el teatro, que pretendía ser como la renovación del arte entonces. Y ahí había un joven poeta llamado Federico García Lorca, que por alguna razón este empresario pues quiso que de unos poemas que había escuchado de Federico García Lorca pues escribiera algo más largo, más dramático, y entonces pues ahí es donde Encarnación López colaboró en esa primera obra, El Maleficio de la Mariposa, y a partir de ahí pues bueno, se inició una amistad entre los dos. Muy bueno, parece que lo pasaban muy divertido y bueno, pues iban un poco buscándose el uno al otro, y es un poco a partir de ahí pues que ella también da el salto de las variedades a, digamos, un teatro como más culto, a un público más letrado, un público que busca la renovación cultural, porque estamos en la Edad de Plata, estamos en el momento del 27, y bueno, y ahí se encuentra ella, empieza a encontrarse como pez en el agua.
En el centro del escenario, como musa de muchos de ellos, naturalmente. Si empezamos por el principio, lo voy a decir, porque la gente probablemente no lo sabe, que se le conoce como la argentinita porque ella nació en Buenos Aires, aunque sus padres eran ambos dos españoles. Yo creo que su padre era castellano y su madre aragonesa, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente, se la conoce como la argentinita porque nació allí, y también porque para distinguirla de la argentina, porque había una gran bailarina llamada la argentina que le llevaba pues unos 7-8 años y que ya estaba triunfando en los escenarios, y de alguna manera esta argentina, que es Antonia Mercé, una grande también, pues ella también bailaba danza española, igual que la argentinita, aunque luego veremos cómo cada una de ellas va a tener su propio estilo. Pero bueno, de alguna manera estas cosas eran bastante comunes.
La primera contradicción con la que nos hemos encontrado, por lo menos lo que a mí me ha llamado la atención, Paulina, es que es su padre, Félix, el que de alguna manera le transmite la pasión por los tablaos, pero ojo, porque su padre era castellano, no era andaluz.
Sí. Parece ser que era muy, muy aficionado y de alguna manera pues la niña también le debía gustar y la va llevando a los cafés cantantes que había entonces, donde bailaban bailadoras, digamos lo que serían bailadoras puras, que luego esos cafés fueron desapareciendo, y allí pues le iba diciendo, mira, fíjate en este respinguillo que hace esta bailarina, y ahora fíjate en los brazos, y ahora aquí solo en esta solo en los pies. Un poco parece que la iba leccionando.
Como tú has dicho hace un momento, uno de los, digamos, valores añadidos que tiene la biografía de Encarnación López, de la argentinita, es la gente con la que se empieza a codear en un momento determinado, cuando empieza ya a alcanzar la madurez de su vida artística, porque tú has hablado ya varias veces de Federico García Lorca, pero ahí está Manuel de Falla, ahí está Granados, ahí está Albéniz, y luego hablaremos del gran amor de su vida. Pero, y con todos ellos, parece que hay como una especie de movimiento coordinado hacia una renovación escénica. Ella debía ser una mujer rompedora, que quería generar, digamos, nuevas pautas también en lo artístico. Paulina.
Lo has dicho, lo has expresado muy bien. Así es, digamos que el arte en ese momento también se está repensando, porque es el momento de las vanguardias, se está un poco repensando la idea de lo español también, y de una manera subterránea o, bueno, de una forma no dicha o dicha, se estaba buscando el ballet español, digamos. Estaba un poco la intelectualidad un poco pensando que se estaba exportando una idea de España que no era la que de alguna manera suscribían. Entonces, pues Encarnación López también un poco estaba buscando en esa línea, igual que Lorca buscaba lo popular, pues también buscaba un poco esa raíz. Y efectivamente, ella de alguna manera pues está ensalzada siempre por toda la intelectualidad de la época, sí.
Y llega a su vida Ignacio Sánchez Mejías, sí. que era muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Era un grandísimo torero, es un magnífico escritor, es un poeta, es un intelectual, era una persona maravillosa, uno de los grandes personajes que tenemos en nuestra España. ¿Y se enamoran previamente desde el principio, Paulina, o no?
Pues parece ser que sí, yo, digamos, el inicio de esa relación a mí me consta en 1922, pero también como se le atribuye que tenía un admirador famoso que era Joselito, a Encarnación, y ambos eran cuñados, Ignacio Sánchez Mejías y Joselito, es posiblemente se conocieran, si no íntimamente, pues se conocieran o de vista o de... Eran todos tan famosos realmente, y Encarnación lo era y mucho, así que a mí me consta, digamos, 1922, pero puede que se conocieran de antes. Pero ya, él estaba casado, quiero decir.
Él era un hombre casado, pero la relación sentimental con ella está muy acreditada.
Sí, está muy acreditada, y de hecho, digamos, en el momento en que esta relación comienza, y Encarnación evidentemente tenía relación con los dramaturgos, o sea, el mundo de la escena lo dominaba, y los poetas y demás, él también, ella se retira un poco y él empieza también un poco una carrera literaria como dramaturgo, y entonces él también oficia de anfitrión para los poetas del 27 en su cortijo, Pino Montano, que lo escriben pues varios, Alberti, van escribiendo un poco en sus memorias, y ahí estamos, que ya no sé que te estaba contestando.
No, estabas siguiendo el hilo, digamos, biográfico de ella, muy bien. Hay que decir que Ignacio Sánchez Mejías muere, porque le pilló un toro, como todo el mundo sabe, en el año 34, y ese es un momento biográfico para ella terrible, porque se va de España, yo creo que rota por el dolor, ¿puede ser?
Sí, en parte, sí, se va de España rota por el dolor, sin duda, pero también es un momento trágico para la cultura española, porque Ignacio Sánchez Mejías, Encarnación López y Federico García Lorca, más todo el grupo del 27, habían levantado un proyecto llamado Compañía de Bailes Españoles, donde por primera vez en la historia de nuestro teatro, pues se podía ver el flamenco auténtico, el flamenco de esos cafés cantantes con esas bailarinas centenarias, iba a decir, pero mayores, con esa tradición, digamos, más pura, que por la que Lorca estaba un poco también buscando, y Sánchez Mejías era muy muy aficionado también al flamenco y conocía a todos los artistas y facilitó, porque él era el empresario en este caso, y Encarnación López pues tuvo esta compañía que fue un poco la renovación, un antes y un después, digamos, en la escena española. Bueno, y eso fue muy importante para el flamenco y para un poco esa idea del baile español que se iba a presentar.
Hay que decir además que dos años después de la muerte de Ignacio Sánchez Mejías estalla la guerra civil, ella es claramente simpatizante de la causa republicana. Cuando se produce la victoria del lado franquista, ella vive fuera y hay como una especie, no sé si premeditadamente o no, eso es lo que te pregunto, voluntad por parte del régimen de borrar el rastro de ella, de dejar que la gente la conozca, de diluir, digamos, lo que es el rastro de su talento artístico en España.
Pues es que eso es muy difícil de decir, es una época muy complicada. En ese sentido, seguramente no habría una búsqueda de porque, claro, ella de alguna manera encarnaba los valores, digamos, claramente de esa idea de España popular, lorquiana, y bueno, ya sabemos un poco que eso era controvertido por todos sitios. Así que no sé si había una voluntad expresa o no la hubo, pero lo cierto es que fue así, que la prensa pues durante mucho tiempo dejó de seguir un poquito el rastro de Encarnación López, pero la prensa española, la extranjera, no.
¿Y cómo muere, Paulina?
Pues ella muere de un cáncer en 1945 en Estados Unidos, como quien dice, bueno, al pie del cañón, de alguna manera trabajando. Y bueno, y ahí de alguna manera la prensa pues lo reporta grandemente y realmente murió a los 48 años, después de una carrera de tantos éxitos, pero murió muy joven.
Muy joven, ya lo creo que sí, dejando tras de sí una biografía apasionante, que es lo que vamos a encontrar si queremos asomarnos al libro de Paulina Fariza, La vida encontrada de Encarnación López, la argentinita. No solo la biografía de una persona, sino de una época de España apasionante, ¿eh? Una época culturalmente de las más vibrantes, de las más efervescentes, de las más luminosas que hemos tenido, truncada desgraciadamente de manera cruel por la guerra civil. Paulina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por el libro que has escrito.
Ay, muchas gracias a vosotros.
Y un saludo muy cordial. Nueve minutos faltan, amigos, para que sean las 7 de la tarde, las 6 en la Comunidad Canaria. Después de hablar de la argentinita, afilamos ya la recta final del programa y lo hacemos buscando una buena canción de despedida. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Vamos a empezar la semana con una canción que nuestros oyentes y tú mismo seguro que habéis oído en muchas ocasiones. Realmente su fama viene desde los años 30, pero fue un anuncio de los pantalones vaqueros Levi's, los jeans, en 1992, cantada por esta maravillosa cantante que vamos a oír a continuación, Dinah Washington. La canción se llama Mad About the Boy y originalmente está escrita por el gran Noel Coward, vamos a decirle, que se la dedicó a Douglas Fairbanks, de la que estaba, del que estaba, vamos a decir, también prendado, pero en realidad es una canción concebida para que varias actrices, varias cantantes la cantaran con respecto a un chico que les vuelve absolutamente loco. Es una canción muy eufórica, pero también con un puntito de lamento, y que Dinah Washington la canta con un vigor, con una energía, con un estilo y con una clase sencillamente inigualables. Una enorme canción de esas que continuamente te resuenan en los oídos, que es la forma de hablar de clasicismo.
I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't care. Lord knows I'm not a school girl. Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
Con la voz de Dinah Washington despedimos, amigos, el programa de hoy. Volveremos mañana. que será otro día y otro mes. Martes 1 de diciembre. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.